Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jorge Escudero y esta es una buena hora para escuchar radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El día pasa por el desbordamiento del río Ebro que te estamos contando al minuto, a estas alturas ya. En la provincia de Zaragoza, el agua baja de una manera desaforada hacia Cataluña. Pero ojo a esta noticia que te voy a dar porque nos habíamos acostumbrado, pero conviene de vez en cuando reparar 30 segundos. El precio medio de la electricidad será mañana de casi 292 euros, lo que supone un nuevo máximo histórico en nuestro país. El precio máximo entre las 9 y las 10 de la noche será de 319 euros megavatio hora y el mínimo entre las 5 y las 6 de esta madrugada, 261. No hay más que hablar. Bueno, sí, otro dato. La luz cuesta un 500% más cara que hace un año. 5 veces más. ¿Te imaginas que esto estuviera pasando con otro gobierno que no fuera este? Por lo demás, datos de hoy sobre la sexta ola del coronavirus, el vértigo ante la inflación, las consecuencias de los precios y el politiqueo cutre hasta el ridículo que nos invade. Mira, en este sentido, me quiero detener en algunos aspectos de la actualidad que no se nos deberían escapar. 1. UGT y Comisiones Obreras en Cataluña llaman a la movilización contra la sentencia que obliga a impartir el 25% de clases en castellano. UGT, ¿eh? Manifestación el próximo 18 de diciembre. La protesta ha sido convocada por Som Escola y, como digo, Comisiones y UGT la secundan. Del niño de 5 años no dicen nada. Del acoso nazi a la familia tampoco. Pero a la mani de los indepes, ahí están. La Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras. La última fue la manifestación a favor de los presos de ETA en San Sebastián. ¿Te acuerdas? De los precios de la luz, del gas, del combustible, ni mu. Del dinero robado de los casos UGT en Andalucía, en Asturias, esa pasta gastada, dilapidada en fiestas, viajes, chalés, prostitutas, ni mu. Eso sí, todo muy progresista, como el acoso a la familia de Canet. 2. Sobre la realidad económica e industrial de España en el mundo. Mira, Nissan se va de Barcelona. No habrá continuidad de fabricación de automóviles a gran escala en las instalaciones que a fin de mes abandonará Nissan. Cuando ya están llegando las cartas de despido, se confirma la retirada definitiva de los chinos de Great Wall Motors, que era quien en teoría podía relevar a los japoneses. Bueno, pues tampoco. Parker Shih, vicepresidente de GVC, respondió con una negativa a la contraoferta enviada desde el Ministerio de Industria y la Generalitat. Tras una rigurosa discusión, lamento informarles que el proyecto no ha sido aprobado. Tampoco se quedan. 3. El fabricante de automóviles SEAT cerrará Martorell los días 17, 20, 21, 22 y 23 de diciembre por la crisis de los semiconductores. Durante el cierre, los trabajadores se acogerán al ERTE, un ERTE que ya está en funcionamiento desde septiembre. SEAT dice que la producción se retomará el 10 de enero. Y 4. Escucha esta noticia. Alemania pone en aprietos al gobierno español al dar un inédito espaldarazo a Marruecos en el conflicto del Sáhara Occidental, con el que Berlín podría resolver la crisis diplomática desencadenada por Rabat hace ya más de 9 meses. La nueva ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, de los Verdes, dijo que, primero, ensalzó la histórica relación entre Alemania y Marruecos y, mira, destacó: con el plan de autonomía presentado en 2007, Marruecos aporta una importante contribución al acuerdo de paz en el Sáhara Occidental. Une Alemania, Israel y Estados Unidos. Y otra vez quedamos ante Marruecos como la chata. Ah, y 5, mi postdata. El PP ahora a la gresca por las cenas de Navidad. De verdad, no sé si lo pueden hacer peor. Al pulso suicida entre el aparato de Génova y el aparato de la Puerta del Sol, al asunto que no interesa a nadie del Congreso del PP de Madrid, al nuevo lío ante los pactos previos a las elecciones en Andalucía, ahora las cenas de Navidad. Génova dice que no se celebren por el COVID. La Comunidad de Madrid dice que por ello sí se celebrarían. Hasta en esto tienen que hacer un espectáculo. Yo me pregunto, sinceramente, con la mano en el corazón, ¿el Partido Popular quiere ganar las elecciones? ¿Sí o no?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este martes 14 de diciembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. La incidencia por coronavirus sube hasta los 412 casos. Se han notificado más de 26.000 positivos y 58 fallecidos.
Pfizer ha confirmado que su medicamento para tratar el coronavirus tiene una efectividad de casi el 90% y dice que también es eficaz contra la variante Omicron. Mañana comienza la vacunación para los niños y ya está disponible la cita previa.
La crecida del Ebro llega a Zaragoza con menos caudal y altura de lo previsto.
Pedro Sánchez ha visitado hoy varias localidades afectadas por las riadas para conocer los daños. Allí ha confirmado que el viernes se van a declarar zonas catastróficas los lugares más dañados por las inundaciones.
Los huérfanos de violencia machista cobrarán pensión tras su adopción o si su padre no es el asesino.
Siempre y cuando se mantengan unos requisitos de renta. La iniciativa aprobada en el Congreso ha tenido el voto en contra de Vox. En lo que va de año, 26 menores han quedado huérfanos, víctimas de violencia de género.
El Supremo confirma la condena a Espinosa de los Monteros por eludir el pago de las obras de su casa.
Debía más de 60.000 euros a una empresa de reformas. El diputado de Vox garantiza que pagará la cantidad que falta y rechaza que le comparen con otros condenados por lo penal e inhabilitados.
España se convierte en el principal país que produce y exporta marihuana en Europa.
Según un informe de Interior, también ha aumentado la delincuencia vinculada a este negocio y la presencia de armas de fuego. Las buenas condiciones climáticas y el número de locales vacíos han atraído a las mafias a España.
Abatido un vigilante de seguridad tras disparar a tres excompañeros y un mozo de escuadra en Tarragona.
Esta mañana este individuo ha entrado en su antigua empresa y ha abierto, se ha liado a tiros contra los empleados. Uno de los heridos se encuentra en estado crítico y otros dos graves. Después ha huido en un coche hasta una masía abandonada. Allí ha sido reducido a tiros por los mozos y ha sido detenido.
Los buzos buscan en el río Guadiana el cuerpo del joven desaparecido en Badajoz.
Continúan. Los agentes tratan de localizar pistas en la zona donde se encontró el teléfono. En los próximos días se podría confirmar si los restos de sangre hallados en el teléfono son de él o de otra persona que estaría implicada en la desaparición.
Al menos 60 fallecidos tras la explosión de un camión cisterna en Haití.
El número de víctimas podría aumentar ya que el acceso a la zona está siendo muy complicado. El vehículo ha estallado cuando decenas de personas intentaban robar el combustible. Desde octubre, el país sufre problemas de abastecimiento de gasolina.
La capilla ardiente de Verónica Forqué se instalará mañana en el Teatro Español.
Estará abierta al público y se podrá acudir de 11 a 4 de la tarde. La actriz de 66 años se suicidó el lunes en Madrid. Hoy, familia y compañeros de profesión han acudido a darle el último adiós al tanatorio San Isidro en la capital. Y nos queda algo de los deportes, Nek.
Acabamos de conocer dos positivos por coronavirus en el Real Madrid de baloncesto. El entrenador Pablo Laso y el base Thomas Hertel se perderán los partidos de Euroliga de esta semana. Se están además disputando otra eliminatoria de Copa del Rey en juego 8 partidos. Y acaba de terminar el amistoso entre el Barcelona, Boca Juniors en Arabia Saudí. Han quedado empate a 1 y acaba de perder el Barcelona en los penaltis. Un partido amistoso en homenaje a Maradona.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Aumento de nubes en el noroeste de Canarias con posibles chubascos, principalmente La Palma y Tenerife. En la península y Baleares, tiempo estable en general con cielos poco nubosos. Eso sí, no se descarta niebla en Galicia, Castilla-La Mancha, Mallorca y con carácter extenso y persistente en los valles del Duero y Ebro. En el entorno del estrecho pueden caer precipitaciones débiles. Los termómetros a esta hora marcan mínimas de 1 grado y máximas de hasta 15 grados. Vientos que serán flojos en general, algo más intensos en litorales.
Te contamos una cosita más. La Fundación Red Madre ha presentado el mapa de la maternidad 2020 que detalla las ayudas destinadas al apoyo de la maternidad. Un dato, y es que una mujer embarazada en situación vulnerable recibe menos de 8 euros al año. Maribel Sánchez.
España sigue a la cola de la Unión Europea en ayudas a la mujer embarazada, pero encabeza el ranking del número de abortos, con 239 por cada 1.000 nacimientos. De hecho, en nuestro país se invierte 10 veces más en proteger el aborto que en apoyar a esas mujeres que quieren y no tienen medios económicos para ser madre. Amaya Azcona, directora de la Fundación Red Madre, lamenta que haya unas 600.000 mujeres en España que son cabeza de familia y están en riesgo de exclusión social.
Esto es un tema sangrante en España. Mujeres que se quedan embarazadas, que son abandonadas del padre, del hijo que esperan, la mayoría, algunas no, algunas son por decisión. ¿Y por qué tienen riesgo de pobreza? Porque tienen dificultades de acceso al empleo.
Algo que se ha visto agravado por la pandemia, aunque reconocen que hay 8 comunidades autónomas encabezadas por Galicia, Andalucía y Madrid que tienen programas específicos de fomento a la natalidad y que piden que se extiendan al resto de España.
Hoy ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los martes ponemos el foco en el bolsillo con María Jesús Pérez, jefa de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a todos.
Oye, Consejo Europeo de Pesca, más de 40 horas. Los 27 cerraban a primera hora un reparto de posibilidades de pesca, que es como se llama en Bruselas el asunto. ¿Estamos ante un buen acuerdo para España? Porque parece que hay ya protestas del sector.
Vamos, te diré que en líneas generales pocas alegrías me han dicho los pescadores, ¿no?, con las que brindar esta Navidad. Ahora bien, por el lado positivo, el acuerdo con Noruega sí que puede serlo sobre el bacalao ártico, lo que permitirá a la flota de País Vasco y Galicia la pesca de 5.300 toneladas del total de 10.250 toneladas logradas por la Unión Europea en esta pesquería. Eso, bueno. Menos positivo, pues la prolongación durante el primer trimestre del año que viene de las cuotas en los stocks compartidos con los británicos. Y esto, bueno, todavía tenemos que esperar un acuerdo definitivo, pero se podrá pescar de momento hasta un 25% de la cuota. A ver, otro tema que tampoco invita al optimismo, pues es que el ministro del sector, Luis Planas, haya logrado reducir el tamaño de la tijera de Bruselas sobre especies de gran interés para los pescadores españoles. ¿Y cuáles son estos? Pues sobre todo la merluza sur, para la que la Comisión Europea planteaba una reducción del 18,5% de cuota, gracias a Dios ha quedado en un 8%, y bueno, pues hay que tener en cuenta que tenemos 1.200 embarcaciones que pescan merluza en el Cantábrico, aguas portuguesas y el Golfo de Cádiz, y estos son muchos puestos de trabajo. O sea que España, lógicamente, ha votado en contra de las medidas.
Uh-huh. Oye, consecuencias en el Mediterráneo. Esto ya viene, llueve sobre mojado.
Sí, eso es, llueve sobre mojado, tú lo has dicho. Mira, coloca, como te comentaba, a la flota en muchas dificultades. Está formada sobre todo por micropymes familiares, propietarias de embarcaciones de pequeño tamaño, y esto genera más de 17.000 empleos directos e indirectos. Y se diría que en 5 comunidades autónomas, Cataluña, Valencia, Baleares, Murcia y Andalucía. O sea, una pasada, todo nuestro litoral. Entonces, el recorte del 6% aprobado se suma ya, y esto es lo malo, claro, a 2 años de tijeretazos consecutivos desde que entró en vigor pues el denominado Plan Plurianual de Pesca en el Mediterráneo. O sea que, total, los días de pesca ya se han reducido un 10% anterior en 2020 y otro 7,5% en 2021. Y ahora otra vuelta más a reducir, con lo cual los pescadores del Mediterráneo pues tendrán bastantes menos días para faenar ya el año que viene.
Mientras, también hemos conocido, María Jesús, la cifra de la deuda, sí, del conjunto de las administraciones en España. Subió, uh-huh, en el tercer trimestre 1,4 billones de euros, 122%
del PIB. Que cuando se habla de porcentaje,
no, es una barbaridad, 122% del PIB es la cota máxima. No se cumple el objetivo en esto tampoco, ¿no?
Pues yo creo que no, por mucho que nos lo intente vender la vicepresidenta Calviño. Va a necesitar un recorte del endeudamiento público sin precedentes en los últimos 20 años. O sea que se dice pronto, para cumplir sobre todo ese compromiso que nos había arrancado Bruselas para cumplir la reducción de, bueno, la pesada carga de deuda pública que tiene el Reino de España. La hoja de ruta, te recuerdo, que era reducir levemente en 2021 Desde el 120% en que cerró 2020 hasta el 119,5%. Pero me parece a mí que vamos a tener que hacer un esfuerzo titánico para intentar, pues eso, comprometernos con Bruselas y pues hacerlo, ¿no? Lo que nos habían propuesto, el proceso de consolidación fiscal, y que fuéramos a la baja, al menos calmar la inquietud de los inversores, puesto que consideran este dato como una de las peores cosas que tiene el país para seguir invirtiendo. Con lo cual nosotros, pues lo siento mucho, pero seguimos engordando. Y el deseo de la ministra Calviño pues va a ser que me parece bastante complicado.
Lo que nos faltaba. María Jesús Pérez, jefe de Economía de ABC, como todos los martes. Gracias.
Muchas gracias. Hasta
adiós,
buenas tardes,
chao.
A todos. Chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Néstor Jiménez es un vecino de Alcalá de Ebro, en Zaragoza.
Llevan días pendientes de la crecida del río Ebro y han hecho turnos para vigilar sus casas. Por suerte, las previsiones no se han cumplido.
Sí, había mucha preocupación porque esta crecida se esperaba más grande que la del 2015 y en el 2015 pues estuvimos muy apurados. Afortunadamente se ha visto que, bueno, al menos en mi turno, entre las 4 de la tarde ya iba de bajada el río y iba bajando poco a poco.
Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.
Se ha pronunciado sobre una posible vuelta de Juan Carlos I a España.
No nos corresponde a nosotros pronunciarnos en torno a esa decisión que corresponde al rey emérito y, por supuesto, seremos respetuosos con la decisión que se adoptara en el seno de la Casa Real al respecto de su vuelta.
Margarita del Val, viróloga e investigadora del CSIC.
A pocos días para la Navidad preocupa el incremento de contagios. Del Val ha pedido en COPE que no bajemos la guardia a pesar de estar vacunados.
Con la misma precaución que el año pasado, porque las vacunas no son infalibles, y alrededor de 5%, 5 de cada 100 personas vacunadas, si se infectan pueden enfermar grave. Puede ser nuestra abuela, puede ser esa tía mayor que tenemos, puede ser alguien que tiene una quimioterapia, ¿no?
Fernando Simón, hombre, hacía mucho, el director del CAES.
¿Le echas de menos, Ángel?
No.
Nada, ¿no? Pues hay gente que
¿y
sí.
¿Y tú?
Yo tampoco mucho. Vale. Pero hay gente que le ha preguntado por qué ya no está presente en las ruedas de prensa de Sanidad y si quiere volver.
Yo sigo trabajando en el Ministerio de Sanidad exactamente igual. Yo nunca he decidido si salgo o no salgo a informar. Y yo estoy a la disposición del Gabinete de Comunicación del Ministerio, que es quien decide las estrategias. Yo, si os digo la verdad, el no comunicar me permite trabajar más y mejor. Pero si en un momento determinado se decide que vuelva a comunicar, comunicaré.
Y el sonido musical, Los Secretos.
Hoy hemos conocido los primeros nombres que podremos disfrutar en la próxima edición del Festival Sonorama, que cumple 25 años el año que viene. Entre ellos, Los Secretos, Celtas Cortos, Dorian o C. Tangana.
Se iluminó tu cara. La lluvia que mojaba.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Quisiera que limpiara también.
Estar informado.
es impresionante. Se ve a la Guardia Civil tirando abajo la puerta de una casa. Lo hacen para entrar por la fuerza en un domicilio de la línea de la Concepción, en Cádiz. La propia Guardia Civil ha difundido las imágenes. Son de una operación contra el tráfico de drogas. Mientras registraban la casa y esposaban al narco, los agentes apartaron a sus dos hijas para evitar que presenciaran la escena. La mayor, de 12 años, estaba peinándose delante del espejo antes de ir al cole. A su lado, el guardia, que estaba haciendo de canguro, intenta distraerla de la situación que había en el resto de la casa. A la gente le extrañó que la niña no se quitaba la mochila de encima. Le preguntó, ¿qué llevas dentro? La niña le dijo que los libros. El guardia civil desconfió, le pidió que dejase verlos. Y efectivamente, la niña llevaba libros, pero también dos bolsas, una de papel y otra de plástico. Dentro de una bolsa había 50.000 euros en billetes. Se cree que el padre había metido el dinero para esconderlo. También encontraron otros 150.000 euros en el canapé de una cama. La Guardia Civil está detrás de esta red desde abril, cuando intervinieron un alijo de 2.600 kilos de hachís. La organización alternaba esta droga con el contrabando de tabaco. De hecho, se aprovechaban de la confusión de no poder garantizar si se trataba de droga o de cigarrillos. Te recuerdo la noticia porque es, en plena operación contra el narcotráfico, uno de estos había metido 50.000 euros en la mochila de su hija para que se lo llevara al cole mientras la Guardia Civil registraba la casa. Damos un paseo por las redes. El gobierno no descarta inmunizar con la tercera dosis a la población, una decisión que debe acordar con las autonomías. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Marta, pues viendo cómo está creciendo la incidencia, si hay que ponerse una dosis de refuerzo, se hace. Luis, creo que era algo que se veía venir y más con el ritmo que llevamos, aunque en mi opinión la prioridad debería ser acabar antes con la vacunación de los que no se han puesto ni la primera.
UGT y Comisiones Obreras apoyan la manifestación del 18 de diciembre contra el 25% del castellano en las escuelas catalanas.
Sí, es un tema del que tú hablas en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Además, el vídeo está en nuestra web, en cope.es. Sofía, ¿cómo debe sentirse la familia de Canet de Mar al ver estas cosas? Y lo que no entiendo es cómo pedir bilingüismo en las aulas es motivo de estas protestas o de acoso.
Tiempo de análisis esta noche con Alejandro Requeijo, con Agustín Peri, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Reque propone.
Hola Ángel, ¿qué tal estás? En un rato nos escuchamos en el tiempo de opinión de la linterna. Te planteo un tema, a ver qué te parece. El fiscal suizo ha archivado la investigación en torno a la fortuna del rey, al no hallar pruebas de que el dinero que le donó a Arabia Saudí era una comisión por el ave a la Meca. Sin embargo, esta decisión la toma sin haber esperado la respuesta de Arabia Saudí sobre el motivo de esa donación. ¿Por qué? En fin, en un rato, si quieres, lo hablamos. Un abrazo.
Hoy, en La Linterna, nos visita Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. En clase de economía, nos visita Antonio Garamendi, presidente de la COE. Estamos que lo tiramos. Y a raíz del fallecimiento de Verónica Forqué, hoy en el tema del día hablaremos de salud mental. Con expertos analizaremos las herramientas para luchar contra la depresión. Todo esto y más en media hora, a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también nos puedes encontrar en Instagram en expósito-cope.
Deportes en la linterna, nada, en cinco minutillos. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues te cuento que acaba de perder el Barça en la final de la Maradona Cup en los penaltis frente a Boca Juniors. Que es verdad que ayer Laporta se reunió con Mino Raiola para ver cómo está el tema de Haaland y que el equipo dice que, bueno, decía hoy en París, que lo de Mbappé hasta marzo no se va a tocar. Te lo cuento todo y media.
Venga, te espero hasta ahora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Un 5,35% cayó la natalidad en España en todo el año pasado, en un 2020 marcado sin duda por la pandemia. ¿Y qué soluciones tenemos para la caída de natalidad y la pérdida de población?
¿Soluciones?
Si nos ponemos en las navidades de 2020, si las comparamos con el año pasado, sí, esos precios están más caros que entonces.
Sí, de media unos 3 euros más el kilo de carne.
Pues más demanda y menos oferta, una combinación que puede complicar un poquillo las cosas a los Reyes Magos estas Navidades. Pero bueno, más allá de la tecnología, ¿qué pasa con el resto de regalos?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta, y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una tarde de domingo con dos grandes comediantes del cine español. Paco Martínez Soria en Don RQR.
Está usted hecho un lord inglés.
Y Lina Morgan en Esta que lo es.
¡Ay, madre, que se me...
El domingo, viva el cine español en 13.
Esta semana en Día, el turrón de Gijón o Alicante, calidad suprema, Día Dulce Noel, con un 31% de descuento por solo 1,29 la unidad. Días con un sabor especial.
¿Sabías que el mejor plan para tus próximas vacaciones es Islas Baleares? Disfruta de Mallorca e Ibiza 7 noches en hoteles de 3 estrellas desde 524 euros. Infórmate en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia. Con la colaboración de la Agencia de Estrategia Turística Illes Balears.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de rueda.
Estas Navidades, la única espera que debería ponerte nervioso es esta. Y no que te den las uvas esperando respuestas de tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso paga solo por los kilómetros que conduces con nuestra póliza cuenta kilómetros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, Deportes en la linterna, todo tuyo.
Bueno, hoy ha visto ya en Laporta como su equipo, el Barça, ha perdido la Maradona acá frente al Boca Junior en los penaltis. Pero ayer Laporta está trabajando ya en el futuro proyecto del equipo blaugrana. Se reunió en Turín con Rayola y los periodistas le asaltaban.
Presidente, lo dejaron bien, presidente. ¿Ha ido bien la reunión?
¿Qué tal?
Pulgar hacia arriba si está fichado.
Optimista Laporta.
Pulgar hacia arriba si está fichado.
Bueno, Laporta evidentemente no se pronunciaba, no decía absolutamente nada, pero Elena Condis tiene datos de dónde fue la reunión, dónde estuvieron sentados, quién estuvo presente, de qué se habló. Cuéntamelo, Elena.
La reunión, Manolo, fue positiva, según fuentes del Barça. Se citaron en un hotel de Turín antes de la gala Laporta, Mateo Alemán, Jordi Cruyff y el agente de Haaland, Mino Raiola. Laporta quiere explorar las posibilidades de fichar al delantero noruego en verano. Es un enamorado de Haaland y desde que volvió a la presidencia ha sondeado su fichaje. Cree Laporta que necesita un golpe de efecto con un referente mundial como Haaland. Mantiene muy buena relación Laporta con Mino Raiola desde hace años. En abril, de hecho, precisamente Barcelona y el presidente del Barça fueron la primera parada reunión de la gira de los Haaland por varios clubes de Europa. Anoche, tras ese encuentro y a su llegada a Barcelona, Mateo Alemany lanzó balones fuera en el micrófono de la cadena COPE con Víctor Navarro.
Coméntalo, con Raiola, ¿ha ido bien?
¿Raiola bien?
¿La reunión bien?
Balón de oro, fantástico.
¿Balón de oro y Raiola bien? Coméntalo, con Raiola, ¿ha ido bien?
¿Raiola bien?
¿La reunión bien?
Balón de oro, fantástico.
Bueno, el balón de oro, fantástico, echaba balones fuera, evidentemente, Mateo Alemany. Pero claro, la gran pregunta, Bayori, es ¿cuánto cuesta fichar al noruego del Dortmund?
Pues el coste total de la operación Haaland se situaría entre los 250 y los 300 millones de euros, que se desglosan en tres conceptos. El traspaso, se habla mucho de esa cláusula de liberación para este verano de 75 millones, que algunas informaciones elevan a 90 en función de unos objetivos. Después está la comisión que se llevarían el agente Mino Raiola y el padre del jugador, que rondaría los 40 millones, más el salario para el jugador, que se situaría en los 30 millones netos, que hay que multiplicar por 5 temporadas de contrato.
Hay que decir que evidentemente parece que Raiola ya ha puesto a Haaland en la subasta, pero todo esto tendrá que hablar Munilla, el equipo alemán, que es ahora mismo el propietario de los derechos del delantero del conjunto germano.
Sí, el Dortmund lo que quiere es quedarse a Haaland, Manolo, o en su defecto sacar por él la mayor tajada posible. Tiene de su parte el contrato hasta 2024 con él, pero en contra esa supuesta cláusula para salir este verano. Los medios alemanes hablan de una oferta del Dortmund para doblarle el sueldo a Haaland y subirle esa cláusula, pero también puede ser muy importante en todo este asunto la difícil situación económica que atraviesa el Dortmund.
Bueno, ya que pasaba el río el Pisuerga por Valladolid, algunos dijeron, oye, Raiola, vamos a preguntarte cómo va lo de Pogba, porque recordemos que también Pogba es representado por Raiola. Víctor Navarro, si ahora mismo sobre la mesa se pusieran números, ¿cuánto puede costar traer a Pogba al equipo blaugrana?
Pues llegaría gratis este verano al Camp Nou, acaba contrato con el Manchester United el 30 de junio y no supondría ningún coste para el Barça. El problema es, como en los últimos meses, el fair play. Pogba cobra unos 14 millones de euros por temporada y no estaría dispuesto a perder dinero en su próxima aventura. Además, Raiola también querría una prima de fichaje. Habría otra opción que sería ficharlo este mercado de invierno. El Barça no puede acometer esa operación a menos que venda y además Xavi prioriza un delantero.
¿El United Munilla habla de esta historia o también guarda silencio acerca del francés?
El United, como decía Víctor, está en manos de jugador y de Raiola porque Pogba termina contrato en junio, así que el 1 de enero puede negociar con quien le dé la gana. Ha rechazado Pogba la primera oferta de renovación del club inglés, Raiola lo está subastando entre los grandes de Europa, así que el United sabe que lo tiene complicado. Y luego a las malas les queda ceder a las presiones de Raiola, subir la oferta y conseguir que Pogba se quede.
De todas formas, el Barça de Elena Condit necesita aligerar lastre, es decir, masa salarial para poder acometer fichajes. ¿Contabas una noticia que tiene que ver con la clase media del equipo blaugrana?
Sí, porque ven casi imposible dar salida a futbolistas con fichas tan altas como Coutinho y Umtiti. Por eso ya os contábamos que la alternativa de la operación limpieza del Barça, que ya está en marcha, pasa por vender a futbolistas de clase media con sueldos más asequibles, como los Des, Mingueza, Lenglet. De hecho, están casi todos en el mercado, Manolo. Solo son intransferibles ahora mismo los jóvenes, los Ansu, Nico, Gavi y Araujo. Por el resto van a escuchar ofertas a Xavi. le han prometido intentar traer a Ferran Torres y a un delantero más en enero y para eso deben liberar con urgencia masa salarial.
Fíjense que Elena no ha nombrado a Frenkie de Jong. Frenkie de Jong era casi un baluarte y un pilar de cara al Barça del futuro. Ahora es cuestionado por su fútbol, por su actitud y por su falta de personalidad y liderazgo. Y curiosamente, Gil, ¿qué es lo que ha dicho su padre?
En declaraciones al medio holandés AD, ha dado una de cal y una de arena, porque por un lado admite que tal y como están las cosas, una buena oferta por Frenkie en este mercado podría facilitar la vida a todo el mundo, para añadir a continuación que a corto plazo no ve esa posibilidad. Ha dicho que 5 grandes equipos de Europa ya han llamado para interesarse por Frenkie, pero cuando le preguntan por una posible salida a Múnich o a Manchester, dice que el clima también influye, que en Alemania o Inglaterra pues no hace tanto sol como en España. Y sobre ese mal momento de juego que destacabas de Frenkie de Jong, John de Jong, su padre, lo ha resuelto destacando que aunque no sea el de meses atrás, tanto Koeman como Xavi, a fin de cuentas, están tirando de él.
Pero vamos a ver, viendo la situación económica que tiene el Barça, lo que nos acaban de contar nuestros compañeros de COPE Barcelona, esto de Haaland, esto de Pogba, esto de Raiola, ¿no te suena a ti un poco a cortina de humo, Luis García, o puede ser real?
Sí, hombre, parece claro que es humo. No va a ser fácil que Haaland, un futbolista que quiere todo el mundo, recale en el Barça, teniendo en cuenta que ni siquiera tendría garantizado jugar la Liga de Campeones. Por no hablar de la pasta, que el Barça no tiene un duro, pero yo creo que Laporta está haciendo lo que debe. ¿Qué va a hacer? ¿Ilusionar a la afición con Braithwaite? Tranquilos que tenemos a Luke de Jong y no os preocupéis que la semana que viene juega Coutinho. No puede hacer eso, no puede hacer eso. La ilusión es fundamental en el fútbol, así que tiene que vender humo. Tranquilos que igual viene Haaland, ¿qué va a dejar? ¿Que cope las portadas el Real Madrid y el Manchester City? No. Tiene que entrar en esa pelea aunque sea mentira.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Por cierto, domas de futuro, aparte de que Kylian Mbappé le vamos a ver en el Bernabéu próximamente en la eliminatoria de Champions, hoy Arauz, ¿qué publica L'Equipe acerca del futuro del francés?
Pues el diario L'Equipe, Manolo, ha informado que Kylian Mbappé no cerrará ningún contrato hasta el próximo mes de marzo, es decir, hasta que no termine la eliminatoria que le enfrentará al Real Madrid. La noticia ha sido recibida con optimismo por parte del Paris Saint-Germain, que entiende que esto le concede más tiempo para tratar de convencer al futbolista, pero eso sí, el diario francés ve altamente improbable que Mbappé renueve con su actual equipo.
¿Y el Real Madrid se inmuta? ¿El Real Madrid modifica su hoja de ruta? ¿Cómo ve toda esta historia, Miguelito?
En absoluto, Manolo. El Madrid sigue tachando días del calendario hasta que llegue el 1 de enero y Mbappé sea agente libre. En el club están convencidos de que el deseo del jugador sigue siendo jugar en el Madrid y se confía en que la presión del PSG por renovarle no surta efecto. Obviamente, el Madrid va a intentar sellar el compromiso lo antes posible, aunque sea incluso antes de la eliminatoria.
El PSG quería renovar a Mbappé, el Betis quería renovar a Canales y finalmente Andrés Ocaña lo ha conseguido.
Sí, lo ha hecho además durante 3 años más, y eso que acababa contrato en 2023, pero ha conseguido cerrar a este pedazo de futbolista hasta que cumpla los 35, y ojo, porque le ha puesto una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, lo que quiere decir que el Betis lo quiere en su equipo hasta el final.
Me lo podría tatuar en la piel, pero bueno, muy feliz, la verdad que bueno, mucho trabajo, una ilusión tremenda. Estoy donde quiero estar y donde voy a querer estar en un futuro y bueno, al final pues muy muy feliz y uno de los días más felices de mi carrera.
Bueno, pues vamos a hablar de infelicidad, porque después de lo que ocurrió ayer con el sorteo hay algunos que están cabreados, aunque hay otros que están alegres. Pero antes, Gemma Santos, ¿qué me tienes que contar del Leroy Merlin?
Antes te voy a traer, sí, al Leroy Merlin, porque tengo que contarte que como profesional de la construcción y la reforma estás de enhorabuena si nos escuchas. Todos son ventajas para ti en Leroy Merlin, porque te vas a ahorrar un montón con cada compra. Hasta un 8% de bonificación mensual, por ejemplo, según tus compras, pero tienes muchas más ventajas aún que te están esperando en Leroy Merlin. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana. Vas a ver cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Atención, porque Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio, continúa siendo noticia. Todo después del despelote que vimos en el sorteo. Un sorteo que tuvo fallos garrafales. Algunos hasta se oyeron.
Villarreal,
Manchester United.
No, this is not possible because Manchester United
Manchester United le tocaba al Villarreal, eso es imposible. Pero a ver, jurídicamente cuéntame, Avilés, ¿cómo justificó la UEFA el hecho de repetir el sorteo?
Bueno, se repite básicamente porque la UEFA dijo en el primer sorteo se produjo un error informático. En concreto, hablan de un problema con el software externo, con el que explicaron dos errores muy graves. El primero, que hubo 7 bolas en el bombo del Villarreal, cuando en realidad solo podía haber 6, y encima tuvieron la mala suerte de que la que sale es la del Manchester United, cuando no podían enfrentarse entre sí. El segundo error fue que en el bombo del Atleti no aparece la bola del United, que sí le podía tocar, y sin embargo sí está la del Liverpool, con el que no podía cruzarse. Después de todo este despelote, la UEFA decidió rehacer el sorteo de forma íntegra sin mantener la eliminatoria del Benfica-Real Madrid, que aparentemente no había tenido errores. Así explicó todo esto el secretario general de la UEFA, Giorgio Marchetti.
Como muchos de vosotros sabréis, hubo varios errores en el sorteo inicial por culpa del mal funcionamiento del software de uno de los proveedores, que nos dice qué equipos son elegibles para enfrentarse. Después del sorteo, el auditor externo independiente informó a la UEFA que no se podía garantizar que el error no estuviese desde el principio, y por ello el sorteo tuvo que repetirse íntegro.
Bueno, la UEFA repite el sorteo, entre otras cosas, Antonio Ruiz, porque el Atlético de Madrid fue quien lideró la protesta para que esto ocurriera.
Sí, asistió perplejo a la chapuza y antes incluso, Manolo, de que acabara el sorteo, ya transmitía su indignación y se ponía manos a la obra para reclamar que se repitiera. Al final se repitió y el nuevo sorteo no le deja una perita en dulce, pero desde luego le gusta mucho más el Manchester que lo haya.
Bueno, fíjense, al Villarreal en el primer sorteo le cayó el City, en el segundo le cayó la Juventus. Juan, igual, ¿qué se dice allí de la repetición de este sorteo?
Pues el Villarreal, Manolo, no presentó ninguna queja a la UEFA tras el primer sorteo, porque consideran que al apartar la bola del United estaban todos los posibles rivales del Villarreal en el bombo. Hoy Unai Emery hablaba del sorteo y del rival. Emery, sorprendentemente, no cree que el submarino salga favorecido tras el segundo sorteo.
Alguno puede pensar que hay un dios peor que el Manchester City. Yo considero que son dos rivales muy parejos, con toques de entrenador diferentes, pero los dos con el objetivo y candidatos y favoritos para ganar la Champions, como es el Manchester City y la Juventus.
Vamos a dar más repaso. Por ejemplo, Basteiro, los clubes ingleses, 4 que estaban ahí en los bombos, ¿qué dicen de la repetición del sorteo?
La mayoría querían que se repitiese. El peor parado en el primer sorteo, el Manchester United, emparejado en un principio con el Paris Saint-Germain, se quejó ante la UEFA pidiendo explicaciones tras lo sucedido y con la intención de que se repitiese el sorteo. El Chelsea no se pronunció ni a favor ni en contra de la repetición y terminó con el mismo rival en ambos sorteos, el Lille. Y por último, Liverpool y Manchester City se mostraron ambos a favor de la repetición al considerarlo un error que puede suceder. Así lo explicaba tras el primer sorteo Pep Guardiola.
No, it's going to happen again, so I think it's
que va a volver a pasar, así que creo que es justo que se repita. Hubo un error y este tipo de cosas a veces pasan, especialmente con entrenadores, jugadores y a veces con la UEFA. Así que creo que es justo. Si hay un error, hay que repetirlo para que no haya sospechas.
Se pronuncian los ingleses, pero al que todavía no he escuchado es al Paris Saint-Germain. Arauz, los franceses no han dicho nada porque les ha caído el Madrid, pero también tenían anteriormente otro hueso, ¿no?
Sí, el club parisino no ha dicho ni una palabra sobre el despropósito del sorteo que se celebró ayer en Nyon. Recordemos que al Paris Saint-Germain le tocó el United de Cristiano en el primer sorteo y la teoría dice que el Real Madrid es un rival algo más complicado que los Diablos Rojos, pero los franceses no han emitido ningún tipo de queja. De hecho, en la prensa gala se ha criticado que el club presidido por Al-Khelaifi no haya protestado por el error de la UEFA que a la postre les terminó perjudicando. El único que se ha hablado en clave deportiva ha sido Mauricio Pochettino, que ha afirmado que la eliminatoria contra el Real Madrid será realmente igualada.
Bueno, pues el Real Madrid es evidentemente el equipo que está más indignado por la repetición del sorteo. Arantxa Rodríguez, ¿qué piensa hacer el equipo de Concha Espina?
Pues nada, Manolo, el tema está absolutamente zanjado para el Real Madrid porque considera que obró adecuadamente pidiendo que se repitiera el sorteo a partir de la extracción del segundo emparejamiento porque consideraban que el suyo con el Benfica era legal. Una vez desestimada su petición, se decidió aceptar el resultado del segundo sorteo, no recurrir a ninguna instancia superior, centrarse en lo deportivo y no meterse en un nuevo lío con la UEFA. El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, mostraba a su estilo su enfado con la UEFA.
Ha sido sorprendente, lamentable y muy difícil de entender lo que ha ocurrido hoy, teniendo en cuenta que millones de aficionados estaban pendientes del sorteo, así como todo el mundo del deporte.
Corcho, el hijo, como diría Butragueño. Hay que decir que el Madrid, que puede que tenga razón, sorprende que no quiera recurrir. Ojo, faltaba por opinar a alguien. ha opinado Javier Tebas, el presidente de la Liga.
Bueno, una pena, ¿no? Yo creo que ha sido una pena, ha sido un error. No sé si es un mano técnico, pero ha sido un error y es una pena. Y bueno, a lo mejor el Real Madrid tiene razón en que no se tenía que haber repetido todo el sorteo, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión personal. Pero bueno, ¿no queríamos partidos interesantes? Pues este es más interesante que con el Benfica, ¿no? Pues ya está, ¿no? Ya los tenemos.
Ahí tenemos el dardo. Por cierto, redacción del Confidencial, Ulises Sánchez Flor. Si el Madrid piensa que tiene razón, ¿por qué crees tú que no va, por ejemplo, al TAS?
Bueno, yo creo que el Real Madrid no sigue adelante con el tema de la chapuza del sorteo por tres razones. La primera, porque la imagen de la vergüenza si se la lleva la UEFA y queda como una institución desprestigiada y alejada de lo que es el fútbol moderno. La segunda, porque no quiere meterse más en embrollos judiciales que puedan perjudicar la estabilidad deportiva del club, y la tercera porque quiere demostrar que tiene una seguridad en lo deportivo para enfrentarse a cualquier equipo y también al Paris Saint-Germain, a pesar de que es una eliminatoria bastante dura.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Era esperado, pero es triste. Se va a anunciar Albert Díez mañana... El adiós al fútbol del Kun Agüero.
Sí, se cumple, Manolo, la hoja de ruta que ayer explicábamos. El Barcelona ha convocado mañana miércoles al mediodía, a las 12, en el Camp Nou, una comparecencia del Kun Agüero para explicar su futuro. Un futuro que pasa por colgar las botas, va a dejar el fútbol. Le van a acompañar el presidente Joan Laporta, los jugadores de la primera plantilla del Barça que regresan esta madrugada de Arabia Saudí. Y además, invitado de excepción, estará Pep Guardiola, que coincidió con el Kun en el Manchester City.
Noticias también de lesionados en el Atlético de Madrid. Antoine Griezmann, finalmente, ¿qué es lo que tiene, Ruiz?
Bueno, ha vuelto al trabajo el Atlético de Madrid después del derbi. Y Griezmann, hay un parte médico que confirma lo que ya contó Paco en tiempo de juego. Lesión muscular isquiotibiales, es baja para Sevilla y Granada. Coque y Oblak han entrenado al margen también con una indisposición y ya lesionados de duración, Bersálico, Savic y Jiménez.
Ayer, o mejor dicho, el domingo, recuerden ustedes que ni Benzema ni Carvajal terminaron en el partido. ¿Sabemos algo del defensa y del delantero, Miguel Ángel?
Lo que nos cuentan es que no están lesionados, ha habido dos días de descanso, mañana el equipo vuelve al tajo. Ceballos se va a incorporar al grupo, así que no descarten, Manolo, que mañana o el jueves toda la plantilla trabaje por primera vez junta en lo que va de temporada.
Bueno, más que epidemia de lesiones, hay pandemia de COVID. Y ojo que el Valencia es el equipo de primera más afectado. Cuéntamelo, Hugo Ballester.
El sábado, antes del partido frente al Elche, dieron positivo José Bordalás y Omar Alderete. Y desde entonces, varias pruebas PCR para todo el grupo, que hoy han confirmado dos positivos más dentro, eso sí, del staff técnico. Lo que hará que sea Javier Vidal quien ejerza de entrenador el jueves en Copa. Además, Toni Lato sufre una lesión en los isquios de la pierna izquierda y, según ha podido saber Cope, el lateral estará de baja un mes. Diakabi y Paulista siguen al margen del grupo, mientras que Thierry ya trabaja con el resto de sus compañeros.
Bueno, hablando de Kobe, una noticia que nos adelantaba Pilar Casado. Hoy juega el Madrid Euroliga con el Alba de Berlín. Pero Pilar Casado, ¿qué ha ocurrido en los test PCR que se ha hecho al cuerpo técnico y a los jugadores?
Pues que dos de ellos han dado positivo, el entrenador Pablo Lasso y además Tomás Eurtel. Son los test previos a cada jornada marcada en los protocolos de Euroliga. Evidentemente, ni Pablo Lasso está dirigiendo al equipo y Eurtel tampoco puede jugar. Se da la circunstancia, además, de que tienen otra jornada de Euroliga dentro de 48 horas. Tampoco podrá dirigir al Real Madrid en Liga el próximo domingo en Murcia.
Bueno, pues Gema Santos, antes de darnos un repaso a los campos de España donde se está disputando ahora mismo Copa, ¿qué me tienes que contar de Vertis?
Que abras ahora mismo verti.es. Allí vas a contratar tu seguro de coche desde solo 180 euros al año y además con ellos puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más siempre sencillo en tu aseguradora digital verti.es.
Vamos con noticias. El Barça jugaba en Riad, la capital de Arabia Saudí, la Maradona Cup frente a Boca Juniors. ¿Cómo ha acabado ese partido, Víctor Navarro?
Le ha ganado Boca Juniors la Maradona Cup al Barça en la tanda de penaltis. Habían empatado a uno en el tiempo reglamentario. Goles en el 51 de Jungla para el Barça y en el 77 de Boca por parte de Ceballos. Lo más destacado en Riad ha sido Dani Alves. Ha vuelto a vestir la camiseta del Barça 5 años después y encima hoy siendo capitán durante toda la segunda parte. Acaba de decir Xavi Hernández, casi sin voz, que el resultado es lo de menos, que no afecta y que se llevan cosas positivas. La verdad es que lo económico al menos sí, porque el Barça ingresa 3 millones de euros.
Bueno, de la Maradona Cup a la Copa del Rey desde las 7, un primera está jugando en Andorra, el partido está a punto de acabar. Iván Álvarez, ¿cómo va?
¿Qué tal, Manolo? Muy buenas, donde si nadie lo remedia nos vamos a ir a la prórroga porque entramos en el tiempo de larga, decretado 4 Santiago Jaime Latre, 1-1, Andorra 1, Celta 1, se adelantaba el Celta en el minuto 13 y ojo la polémica porque en el 40 empataba la Andorra, Adrián Villanova de cabeza, pero por aquello de echar en falta al VAR. En la Copa del Rey, la pelota no ha entrado en su totalidad, pero el gol ha subido al marcador. Estamos, como te digo, Manolo, en el tiempo de alargue, nos vamos a ir a la prórroga. Si nadie lo remedia, Andorra 1, Celta 1.
También a las 7 comenzaba un partido entre un segunda, el Fuenlabrada, que visitaba el campo del Sanse. ¿Cómo va ese encuentro, Bruno Casar? A ver, Bruno, ¿estás por ahí? A ver, Bruno.
Sebastián de los Reyes, hola, hola.
Ahora, Bruno, cuéntame cómo va ese partido.
En San Sebastián de los Reyes, Estadio Municipal Matapiñonera, nos vamos a ir a la prórroga, vamos a tener media hora más de fútbol porque el Sanse le está plantando cara al Fuenlabrada, final de los 90 minutos reglamentarios, como te digo, nos vamos a la prórroga, Sanse 0, Fuenlabrada 0.
Los dos partidos de las 7 van a la prórroga, el Huesca-Girona comenzaba a las 8, Chato, ¿cómo va ese encuentro?
Descanso en el Alcoraz y de momento sería el Girona el equipo clasificado gracias al gol de Jordi Calavera en el minuto 21. Los dos equipos en vestuario, Huesca 0, Girona 1.
El Zaragoza juega con el Burgos. Jesús Zamora, Romareda, ¿cómo va ese encuentro?
En la Romareda, con frío, niebla y unos 8.000 espectadores, el Real Zaragoza en el descanso gana por 1-0. El tanto conseguido por Eguaras en el minuto 32 de esta primera parte que ha concluido. Insisto, el Real Zaragoza con este tanto de Eguaras pasaría a la siguiente ronda.
Rayo Majadahonda se ve las caras con el Málaga. ¿Cómo va el encuentro y en qué minuto estamos, Laura Solán?
Estamos en el tiempo de descuento en el Cerro del Espino. Ha sido muy superior el Rayo Majadahonda, que no parece ser el equipo de inferior categoría. Rayo Majadahonda 0, Málaga 0.
Además, recuerden, hoy se juegan a las 9 el Cristo Atlético Valencia Español, el Alcoyano Levante y el Linares a la vez. Mañana, Bergantiños Rayo, Abel Madrigal, ¿qué destacamos?
El equipo de Iraola llega al partido ante el Bergantiños con la mirada puesta en el encuentro del fin de semana contra el Alavés. Así lo ha reconocido su entrenador en rueda de prensa, donde también ha confirmado que habrá rotaciones. Por ejemplo, en portería, ya que jugará Luca Zidane. También podrían entrar en el once Sergi Guardiola y canteranos como Iker Recio. El que no jugará es Falcao por lesión.
A las 7 mañana juega el András y el Sevilla. Oliva, ¿qué decimos?
Lopetegui no recupera a ninguno de los lesionados y además cuenta con las bajas de Ocampos y de Fernando, los que da descanso. Viajan 7 canteranos para completar la convocatoria. El partido se juega en un campo de césped artificial ante un equipo de segunda ref que eliminó al Oviedo en la primera ronda.
La Real viaja a Zamora. ¿Con qué noticias, Marco Antonio Sandé?
La Real se irá a Zamora sin Merino ni Silva y Manuel les reserva para el partido del próximo sábado ante el Villarreal. Jugarán los menos habituales, puede que veamos los primeros minutos de Yarramendi, 4 del filial, caen por lesión Barrenechea, Monreal y Carlos Fernández.
El equipo de Francisco Elche va a Salamanca a jugar contra Unionistas. ¿Con qué noticias, Gerotormo?
El canterano Diego Briz será la principal novedad de la convocatoria de un Elche Club de Fútbol que también sumará la presencia de los jugadores del filial Johnny Álamo y John Chetaulla. Pedro Vigas y Johan Mojica no viajan. El segundo pendiente de poder estar el sábado ante el Barcelona en el Camp Nou, mientras que Francisco descartará futbolistas pensando en la última cita liguera del año.
Largo viaje para el Villarreal, que viaja hasta Sanlúcar de Barrameda para jugar con el sanluqueño. ¿Con qué noticias, Juan Igual?
Tiene 3 bajas Emery para esta segunda eliminatoria de Copa. Asenjo, Ogué y Coquelán son baja por lesión. Además, Emery va a hacer rotaciones, descansan los habituales en Liga. Entra el portero del filial, Jorgensen.
Y el jueves juega el Cádiz contra el Albacete. Y ayer en el Estadio Mirandilla o Antiguo Carranza se oyeron gritos a favor de Álvaro Cervera. ¿Peligra el técnico gaditano Rubén López?
Álvaro Cervera sigue teniendo un crédito enorme porque es el entrenador más importante de la historia del Cádiz Club de Fútbol. Se lo ha ganado y a pesar del empate ante el Granada, el equipo estuvo más cerca de ganar que otra cosa. Recuperó su identidad y ofreció su mejor versión. Con todo, el entrenador sigue siendo optimista de cara a la recuperación del equipo.
Yo soy optimista en cuanto a la temporada.
creo que lo vamos a sacar adelante. Si matizamos algunas
que tenga cosas, suerte, pero... y que siga teniendo la confianza de Manolo Vizcaíno y la junta directiva del equipo gaditano.
Volver a vernos, volver a descorchar un buen vino. Esta Navidad la tienda vivirelvino.com te ofrece más de 1000 grandes vinos 100% españoles y el consejo de nuestros expertos. Con envío gratis desde 40 euros, regalos de un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Y un 10% de descuento con la palabra COPE. Vivirelvino.com. Volver a vivir.
Dos noticias rápidas tienen que ver con despachos, con burocracia. Tenemos ya Munilla... lo que ha decidido el sindicato de futbolistas para premiar a los jugadores profesionales.
Lo tenemos, y Courtois se queda fuera también de estos candidatos al 11 del año FIFPro que eligen los propios futbolistas. 23 finalistas, entre ellos 6 de la Liga y 4 del Barça, Alba, Busquets, Dani Alves y De Jong, y 2 del Real Madrid, que son Alaba y Benzema, el resto los de siempre.
Me hace gracia escuchar algunos de los nombres de dos equipos que curiosamente ninguno de los dos ganaron, ni Alves, que yo no sé ni dónde estaba. Andrea Peláez, sorteo de la Youth League, ¿qué le ha caído a los equipos españoles?
Son emparejamientos para el play-off previo a octavos. El Atlético de Madrid se enfrentará en Croacia al Ajax Split. El Sevilla jugará ante el Rangers en Escocia. El Villarreal buscará el pase ante el AZ Alkmaar en Holanda. Y el Deportivo de La Coruña recibirá en casa al Dinamo de Kiev. La eliminatoria a partido único se disputará los días 8 y 9 de febrero.
El Mundial de Balonmano nos espera.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Qué fácil es cocinar ahora para tu familia y amigos. Con los hornos Haier solucionas tus cenas y comidas de Navidad incluso desde el móvil.
Consigue resultados de chef gracias a su tecnología con inteligencia artificial, conectividad y cientos de recetas incluidas.
Disfruta de la cocina con los hornos Haier y de las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Y hasta el 31 de diciembre llévate una batería de cocina de regalo con los hornos Haier.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Vamos rápido, que tenemos mucho. Mundial de balonmano España-Alemania. ¿Cómo va ese partido de cuartos, Malvar?
Bueno, pues Paco, a menos de 6 minutos para llegar al descanso, España 11, Alemania 9.
Hablamos de la Euroliga. Efes Baskonia, ¿terminó Arrillaga?
Terminó, partido muy igualado, pero a partir del último cuarto todo para el Anadolu Efes, 87 para los de Estambul, 72 para Baskonia.
El Estrella Roja Barça ha concluido, Juan Arias.
Acaba de finalizar con victoria del Barça por 7 puntos, Estrella Roja 69, Barça 76, el Barça seguirá líder.
¿Cómo va el Madrid con el Alba de Berlín, Pilar Casado?
Entramos en los últimos 3 minutos del primer cuarto, Real Madrid 14, Alba Berlín 11.
Jorge Fernández, tenemos también equipos españoles en la Eurocup y en la Champions.
A las 9 juegan dos equipos españoles en la Eurocup, Juventud recibe a Bolonia Metropolitans francés, el Moraván Candorra juega frente al Lied Kabel y el San Pablo Burgos en la Champions ha ganado por 75-82 al Besiktas.
Stephen Curry tiene esta noche una cita con la historia, Parra.
Sí, la estrella de los Warriors está a 2 triples de superar a Ray Allen y convertirse en el máximo triplista de liga regular en la historia de la NBA.
Rugen los motores, Carlos Miquel, todavía hay resaca del triunfo de Verstappen.
Sí, la resaca es que va a llevar el número 1 el año que viene. Yo ya he vuelto a pista probando las ruedas de 2000 de 18 pulgadas del año que viene, 124 vueltas su Red Bull. Mañana le toca a Sainz y Alonso.
Ojo, Andorra-Celta. Iván Álvarez, ¿estamos ya en la prórroga?
Primero, segundo, Manolo, a punto de llegar al primer minuto de la prórroga. Andorra 1, Celta 1.
Sanse Fuenlabrada, Bruno Casar, ¿estamos ya en la prórroga?
Estamos ya en la prórroga, está apretando mucho el Sanse. Aquí sigue el empate a cero en el Matapiñonera.
Ángel García, cuenta detalles de lo que va a ser la ceremonia de los próximos Juegos Olímpicos en París.
Imagínate, 160 barcos por el Sena con todos los deportistas olímpicos. Por primera vez sale del estadio, todavía no sabemos dónde estará el pebetero, pero 600.000 personas a orillas del Sena.
Allí habrá un barco de la cadena COPE. Ángel Expósito, te quiero escuchar. Y a las 11:30, oír a Juanma Castaño.
Venga, tenemos de todo. Gracias, Lama.
Hasta luego.
Hasta luego, amigo.